We're going to begin. Vamos a empezar. Up to this point in our series in 1 Corinthians, we have looked at Paul's greeting in chapter 1, verses 1 through 3, and in verses 4 through 9, the thanksgiving section where the apostle expresses his gratitude for the Corinthians. Ahora, hasta este punto en nuestra serie de Primera de Corintios, hemos visto a la salutación de Pablo aquí en esta carta, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, y en los versículos 4 al 9, la sección de agradecimiento, donde Pablo expresa gratitud por los corintios. Now, today we are going to be looking at the next 8 verses in chapter 1, verses 10 through 17. And in these verses, we are going to encounter one of the central themes of this letter, which is also one of the main issues that Paul is going to confront the Corinthians about, and that is divisions in the church. Ahora, en el día de hoy, vamos a estar viendo a los siguientes 8 versículos del capítulo, a los versículos 10 al 17. Y en estos versículos vamos a encontrarnos con uno de los temas centrales de la carta, que también es uno de los asuntos por los cuales Pablo les escribe, un asunto que Pablo confronta a los corintios, y es las divisiones que tenían en su iglesia. We're going to read the passage. First, we're going to ask the Lord in prayer for help. Vamos a leer el pasaje primero y luego pedirle al Señor que nos dé su ayuda. I'm going to read the passage in Spanish. Please follow along in English. Voy a leer el pasaje en español si me siguen en inglés. Beginning in verse 10 of 1 Corinthians 1. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a alguno otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Let us pray. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. It is your word for your people, Lord, unto your glory. Es tu palabra para tu pueblo, Señor, y para tu gloria. I am an instrument, Lord, today, a mouthpiece, Lord. And I ask you to speak through me, Lord, as you fill me, Holy Spirit, and enable me to serve your people. Hoy, Señor, soy, Señor, tu instrumento, y te pido, Espíritu Santo, que me llenes para poder hablarle lleno de ti a tu pueblo. Build up your church through this sermon. Edifica tu iglesia por este sermón. Encourage us and confront us. Anímanos y confróntanos, Señor. Help us and lead us. Ayúdanos y dirígenos for your glory and honor, para tu honra y gloria. Give us ears to hear, Holy Spirit. Danos oídos para oír, Espíritu Santo. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. So, for today's passage, we are going to look at it, break it up in 4 different sections or 4 different parts. Para el pasaje de hoy, queremos dividirlo en 4 secciones diferentes, 4 partes diferentes. First is going to be the report. Primera parte va a ser el informe, the report, el informe. Second, the appeal. Segundo, la plegaria o el ruego, la súplica. Third, the correction. Tercero, la corrección. And fourth, the affirmation. Y cuatro, la afirmación. The report, the appeal, the correction, and the affirmation. El informe, la plegaria, la corrección, y la afirmación. So let's begin with the first part, the report. Entonces empecemos por la primera parte, que es el informe. The Apostle Paul, who, as you already know, planted this church, the church in Corinth, received a report about the church while in Ephesus during his third missionary journey. El apóstol Pablo, que como ustedes ya saben, fue el que plantó la iglesia de los corintios, recibe un informe de la iglesia o acerca de la iglesia mientras se encontraba en Éfeso durante su tercer viaje misionero. This is the report that he received, verses 11 and 12. Ese es el reporte o el informe que él recibió, versículos 11 al 12. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cephas, y yo de Cristo. By the way, Cephas there is Peter, Simon Peter, the apostle. Por cierto, Cephas ahí se refiere a Simón Pedro, el apóstol. Now, this report that Paul received while in Ephesus came from Chloe's people, is what we read here. Ahora vemos aquí que este reporte, este informe que recibió el apóstol Pablo mientras se encontraba en Éfeso, vino de parte de los de Chloe o de la gente de Chloe. Now, we don't know exactly who Chloe was. In fact, we don't even know if she lived in Corinth or in Ephesus or if she was a Christian herself. Ahora, no sabemos exactamente quién era esta mujer, Chloe. De hecho, no sabemos si es que vivía en Corinto o si vivía en Éfeso. Ni siquiera sabemos si es que era creyente o no era creyente. What we do know is that her name, Chloe, was one of the titles attributed to the Greek goddess Demeter. Just like the name Phoebe that we encounter in Romans 16:1 was the title attributed, or one of the titles attributed to the Greek goddess Artemis. So Chloe had the name Chloe had a connection to Demeter, the Greek goddess, and Phoebe to the Greek goddess Artemis. Ahora, lo que sí sabemos es que su nombre, Chloe, era uno de los títulos atribuidos a la diosa griega Demeter, así como el nombre Febe, que vemos en Romanos 16:1, era un título atribuido a la diosa griega Artemisa. And what's interesting about that, why I'm sharing about their names, is that these names, Phoebe, Chloe, were names often given to slaves. Y la razón que menciono esto y por lo cual es interesante conocer el trasfondo de sus nombres es porque estos nombres, Febe, Chloe, eran nombres que se solía dar, usualmente se los daba a los esclavos. Which means that Chloe, here in our passage, was probably at some point a slave and then became a freed woman. Lo que hace muy probable que esta mujer, aquí que vemos en nuestro pasaje, Chloe, era una esclava y a un punto se le dio libertad. So Chloe could have been a former slave. Entonces es muy posible que Chloe era anteriormente una esclava. Now, Chloe could have been a believer, and if so, then those, her people who brought Paul the report about the Corinthians, could have been maybe her family members or her servants. Ahora es posible que Chloe sí era una creyente, una cristiana, y que su gente que trajo este informe a Pablo, quizás eran sus parientes o sus sirvientes. However, it is also possible that Chloe wasn't even a believer and that maybe the servants in her household or even her slaves, maybe she even had slaves and that word that we see here, her people, could refer to her own slaves. So maybe her servants or her slaves that were believers were the ones that brought Paul the report about the church in Corinth. También es posible que Chloe no era una creyente y que esta gente, su gente, que trae ese reporte a Pablo, se refiere a sus siervos o incluso sus propios esclavos. So, as you can see, there are many assumptions and conclusions that can be made regarding this woman, Chloe. But what we do know with certainty is that the Corinthians knew very well who Chloe was and who her people were. And thus, mentioning her name in this letter gives credibility to the report that Paul had received. Ahora, lo que sí sabemos, porque se puede hacer muchas conjeturas aquí, se podría hacer muchas conjeturas y llegar a muchas conclusiones acerca de la identidad de esta mujer, Chloe. Pero lo que sí sabemos con exactitud es que los corintios sabían muy bien quién era Cloé y quién era esta gente de Cloé que trae el reporte a Pablo. Y es por eso que Pablo menciona este nombre, porque da credibilidad al informe que él recibió acerca de la iglesia en Corinto. Now, when we think of divisions, because this report is telling Paul there are divisions in the church in Corinth, right? When we think of divisions, the first thing that may come to our minds are maybe theological or doctrinal divisions and quarrels. That is what's happening at Corinth. Ahora, este reporte, este informe que se le da a Pablo, le menciona que hay divisiones y peleas en la iglesia. Y cuando pensamos nosotros en peleas y divisiones, lo primero que se nos viene a la mente, yo creo que es divisiones teológicas, peleas por doctrina, cosas doctrinales. However, the way that Paul corrects the Corinthians in this letter does not indicate that the problem of the Corinthian church was primarily theological. Not that there was a theology involved. Theology is always involved, but that wasn't the primary issue, their theology. Sin embargo, la manera en que Pablo corrige a los corintios en esta carta nos señala que la teología no era principalmente el problema de la contienda y las divisiones entre los corintios. No que no tenía nada que ver, porque siempre la teología está involucrada en todo, pero no era el problema principal de los corintios. You see, when Paul corrects theological problems, especially when he is dealing with primary issues, essential issues, or when he is addressing heresies and false teachings in the church, his attitude is very, very different. Like, if you read the epistle of the Galatians, you know how confrontational Paul is when he's correcting some serious doctrinal issues. Porque fíjese que cuando Pablo corrige problemas teológicos, especialmente cuando se trata de cosas esenciales o cuando está corrigiendo herejías o falsos maestros en las iglesias, la actitud de Pablo es completamente diferente a la que vemos aquí en 1 Corintios. Por ejemplo, si usted lee la carta a los Gálatas, usted se da cuenta que ahí Pablo es mucho más serio y mucho más confrontacional con la iglesia, porque está tratando con problemas doctrinales, teológicos muy, muy serios. Él es mucho más polémico con los Gálatas, mucho más gentil con los corintios. But as we have seen also from the beginning, this letter, or what adds to this conclusion that the primary issues of the Corinthians were not theological, is what we've seen from the beginning of this letter, and that is Paul's gentleness and how he expresses tender brotherly love to the Corinthians, even though he is bringing correction. Y lo que le añade a esta conclusión de que el problema principal de los corintios no era teológico es lo que hemos visto desde el principio de esta carta y vemos en este pasaje también. Y es ese amor fraternal, ese cariño, esa gentileza con la cual Pablo aborda las divisiones de los corintios. Now, to expand on that, para expandir en eso, as you look through the rest of this letter, and we're going to look at the whole letter, as we keep looking through the rest of this letter, we begin to notice that the main issues that were bringing division to the church in Corinth were actually personal conflicts, social differences. We'll read about people suing each other. We'll read about the rich mistreating the poor. Those were the issues that were really dividing the church in Corinth, not the theological differences primarily. Además de eso, vemos y vamos a ver, mientras seguimos estudiando esta carta, esta epístola de Primera de Corintios, vamos a darnos cuenta que los asuntos, los problemas que estaban trayendo división a esta iglesia eran principalmente conflictos personales, eran diferencias sociales. Por ejemplo, vamos a ver cómo los corintios estaban demandando en las cortes los unos a los otros, o cómo las diferencias sociales, los ricos maltrataban a los pobres o menospreciaban a los pobres. Esos eran los asuntos de división, principalmente que estaban causando peleas entre los corintios, no cosas profundas teológicas. And the words that we see here in verse 12 affirm this observation of the division in the church of Corinth being more about their preferences than the substance of what they believe. Listen to these words that Paul says here in verse 12 of our passage. He says to them, each of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. E incluso si vemos las palabras del versículo 12 aquí en nuestro pasaje, esas palabras confirman que las divisiones de esta iglesia eran más acerca de las preferencias de los corintios que de la sustancia de lo que ellos creían. Escuchen nuevamente lo que dice Pablo en el versículo 12 aquí. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cephas, y yo de Cristo. Now, we know that there wasn't any conflict among Apollos and Paul and Peter and Christ. In other words, neither Paul nor Apollos nor Peter nor Christ were leading their own sects and fighting against one another in Corinth. Ahora, claramente sabemos que los conflictos en la iglesia de los corintios no era entre Pablo y Apolos y Pedro y Cristo, para nada. Lo que quiero decir es que no habían sectas en la iglesia de los corintios encabezadas por Pablo, por Apolos, por Pedro o por Cristo que estaban causando peleas unos por los otros. What was happening there is that there was tension in the heart of the Corinthians, tension between the call to love one another and, again, the personal and social differences among the members of the church, and that is what was causing their quarreling. Lo que estaba pasando en la iglesia era esa tensión que estaban viviendo los corintios entre el llamado a amarse los unos a los otros y las diferencias, como ya mencioné, personales y sociales entre los miembros de la iglesia que causaban las peleas. And I mention that because there are people that could conclude that it was the theology of Paul versus the theology of Peter versus the theology of Apollos that was dividing the church, and there was no indication of in the letter that that was the case. Y menciono esto porque hay gente que llega a pensar que lo que causaba divisiones en la iglesia de los corintios era que la teología de Pablo estaba dividiendo o estaba en contra de la teología de Pedro y la teología de Apolos y la teología de Cristo, pero no hay indicación alguna en esta carta que ese era el problema. Because you know how stubborn and self-righteous we can get when we are deceived by sin and how our hearts even try to justify a rebellion against God. Usted sabe bien cómo nosotros en nuestro pecado nos podemos poner necios y orgullosos e incluso engañados por el pecado, podemos tratar de justificar nuestra rebeldía en contra de Dios. So that was the attitude of the Corinthians. Entonces, esa era la actitud de los corintios. They were not loving their neighbor. No estaban amando a su prójimo. They were fighting one another. And to justify themselves, to justify their side of the argument, their side of the division, they were choosing a godly figure as their representative. Those people that are fighting there, they chose Paul. Oh, we follow Paul. Those over there chose Apollos, and those chose Peter. So it was them taking the names of these men, not because these men were against each other, but they were taking the name of these godly men to head their cause and to put a leader and a face to their division. Entonces, eso era lo que vemos que estaba pasando aquí con la actitud de los corintios. Al no amarse, al pelear, se justificaban ellos mismos buscando encabezarse por una figura piadosa. Ese grupito de allá dice, bueno, nosotros somos de Pablo, ese de allá, yo de Apolos, el de acá, de Pedro, no porque estos varones estaban en contra uno de los otros, pero porque estos grupos estaban usando figuras piadosas para encabezar su causa. And then there were the super holy ones in Corinth. They neither follow Paul or Apollos or Peter. They were the ones that follow Christ. Y luego estaban ya los super santos en Corintios, que ellos no seguían ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Pedro, sino que seguían a Cristo. Es lo que decían ellos, para apoyar su causa. That's what they were saying, to support their cause. And when Paul heard what was happening in the church, he was not flattered that some had picked him as the leader of the group. He was also not impressed that some had rallied under the name of Christ, because you see, Paul knew that the Corinthians were not acting out on faith or conviction. He knew that these groups that had formed in Corinth were not a result of devotion or faith, but rather a result of division over non-essential issues. Y cuando Pablo escucha el informe de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, él no se sintió halagado de que había un grupito ahí que escogió a su nombre para decir, oh, somos de Pablo. Él tampoco estaba impresionado de los supersantos que decían, nosotros somos de Cristo, no de ningún hombre, solo de Cristo, porque Pablo sabía que los corintios no estaban actuando bajo convicción o bajo fe. Él sabía que estos grupitos que se habían formado no era el resultado de devoción, sino el resultado de división en cuanto a temas no esenciales. And that takes us to the second part of the passage, which is the appeal. Y esto nos lleva a la segunda parte de este pasaje, que es la plegaria o la súplica. Listen to what Paul writes to the Corinthians after having received the report of their quarreling. Y escuche lo que Pablo les escribe a los corintios después de haber recibido el informe de sus peleas. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Les dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. So, before anything, once again notice how Paul addresses the Corinthians. He calls them brothers. Nuevamente quiero enfatizar algo aquí, y fíjese antes de nada cómo Pablo se dirige a los corintios, les llama hermanos. This not only shows his affection for them, but it sets the tone for the correction that is to follow. Paul here was not confronting false teachers. He was not exposing dangerous heresies. He was addressing his brethren in the faith. Aquí Pablo no solo demuestra su amor por cómo se dirige a los corintios, pero también establece el tono de la corrección que va a ofrecer o a darles. Pablo aquí no está confrontando o enfrentando a falsos maestros, no está sacando a la luz herejías peligrosas, está dirigiéndose a sus hermanos en la fe. Notice also how Paul wasn't trying to make this appeal about himself. También fíjese aquí como Pablo no estaba tratando de abordar este asunto como que si se tratase de él. What I mean is that he wasn't trying to guilt trip the Corinthians based on his relationship with them and how long he was with them, establishing the church and discipling them. Because what was at stake here was the glory of Christ. And that is why Paul's main concern is Christ and his glory. And that's why his appeal to them is, I appeal to you by the name of the Lord Jesus Christ. Not by Paul's authority, not for Paul's sake, but by the name of the Lord Jesus Christ. Y lo que quiero decir aquí es que Pablo no estaba tratando de hacer que los corintios se sientan culpables por su relación con ellos, por el tiempo que él estuvo con ellos plantando la iglesia, discipulándolos, porque lo que estaba en riesgo aquí con estas divisiones era la gloria de Cristo. Y es por eso que con esa preocupación, su ruego, su súplica a los corintios es por el nombre del Señor Jesucristo en el versículo 10. No por Pablo, no por la causa de Pablo, no por el nombre de Pablo, pero por el nombre del Señor Jesucristo. And Paul's appeal to the Corinthians is a call to unity, unity in Christ. Y la súplica que Pablo le hace a los corintios es un llamado a la unidad en Cristo. Now, there is a big difference, church, between a church that is united and a church that is united in Christ. Huge difference. Ahora, iglesia, sepa que hay una diferencia muy grande entre una iglesia unida y una iglesia unida en Cristo. You see, too often, churches are built around the charisma of a leader or a specific style of music. It has happened many times. Or around the many programs that the church offers to the community, or the social involvement of the church, or even the political agenda of that church. Porque lo que pasa, hermanos, es que tantas veces hay iglesias que son edificadas en el carisma de un líder, o también son edificadas, son construidas por un estilo de música que les gusta, o también a veces es por los programas que ofrecen a la comunidad. Hay iglesias que son edificadas también por cuánto se involucran en la comunidad de ellos, o incluso las agendas políticas de la iglesia es lo que une a estas iglesias. But this is very important. Eso es muy importante. Because you see, when other things, when other lords become the bond of unity in a church, when it's not Christ, when is politics, when is social agendas, when is preferences, personal preference, when all these other lords become the bond of unity of a local church, the spiritual collapse of that congregation is imminent. And even if the church seems united, seems to be together and love one another, because the unity is not in Christ, the spiritual collapse of that congregation is imminent. Pero escucha, hermanos, porque eso es muy importante. Cuando hay otras cosas, otros señores que se vuelven el vínculo de unidad de una iglesia, cuando no es Cristo el vínculo de la unidad de una congregación, sino es la agenda política, las preferencias de esa iglesia, cuán involucrado están socialmente, o cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, aunque la iglesia parezca estar unida y que se aman los unos a los otros, si no es Cristo que los une, el colapso espiritual de esa congregación es inminente. What unites and what must unite the members of the body of Christ is Christ. Lo que debe unir siempre al cuerpo de Cristo es Cristo. Not our background, not our personal preferences, not our social status, our hobbies, our stage of life. None of those things. Those things are good things. But what must unite a local church, the church of Christ, is Christ himself, who is the head of the body. Entonces, iglesia, lo que debe unir a una congregación no es el trasfondo de donde vienen, no son sus preferencias personales, el estatus social de los miembros, los hobbies, la etapa de vida en cual se encuentran, sino Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, es el único que debe ser la unidad de una iglesia local. And that is why Paul lovingly appeals to the Corinthians to be united in Christ. Y es la razón por la cual Pablo les ruega a los corintios a que estén unidos en Cristo. And following this appeal, the apostle also brings correction to the members of the church in Corinth. Y siguiéndole a este ruego, esta súplica que les hace, el apóstol también trae corrección a la iglesia de los corintios. And that is the third section here in our passage. The correction. Y es la tercera sección aquí de nuestro pasaje, que es la corrección. Paul begins this correction in verse 13, so look at it with me. Pablo empieza esta corrección en el versículo 13, si ve el versículo conmigo. Paul writes, "Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul?" Pablo escribe, "¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?" Now, these three questions that Paul asks here are clearly rhetorical questions. That means that he's not trying to get an answer from them, because the only obvious answer here is no. Christ is not divided. Paul was not crucified for them, and they were not baptized in the name of Paul. Ahora, estas tres preguntas que Pablo hace aquí en el versículo 13 claramente son retóricas. Es decir, que Pablo no está tratando de buscar una respuesta de los corintios a esas preguntas, porque la única respuesta obvia es no, Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado por ellos y no fueron ellos bautizados en el nombre de Pablo. The point of these questions is to correct the quarreling of the Corinthians by exposing the foolishness and the dangers of a church that is divided. El punto de estas preguntas aquí es de corregir las peleas y contiendas de los corintios, sacando la luz y exponiendo cuán peligroso y cuán insensato es que una iglesia esté dividida. For as Christ himself declared, every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided stands, divided against itself will stand. Porque como Cristo mismo lo declaró, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Now, Paul takes the third question here about baptism, when he says, when he asks, were you baptized in the name of Paul? He takes that and he develops that question to present the fourth point of our passage, which is the affirmation. Ahora, Pablo toma la tercera pregunta de la corrección que hace a los corintios, la pregunta del bautismo, fueron bautizados en el nombre de Pablo, y la desarrolla para presentar la cuarta parte, el cuarto punto en nuestro pasaje, que es la afirmación. So look at the last four verses of our passage with me, verses 14 through 17. Entonces vea los últimos cuatro versículos de nuestro pasaje conmigo, versículos 14 al 17. Paul says, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I don't know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of his power. Dice Pablo, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gaio, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Now, it may seem here like Paul was perhaps minimizing baptism when he states, when he tells the Corinthians that he only baptized a few of them, and he wasn't even sure if he baptized anyone else. Ahora, pareciera aquí que Pablo estaba como que minimizando el bautismo cuando menciona que solo bautizó a algunos de los corintios y que ni siquiera se acuerda si bautizó a más. But we know that that's not what Paul was doing. It would not make sense for the apostle to belittle baptism, a sacrament that the Lord Jesus himself had commanded. Pero sabemos que no es eso lo que Pablo está haciendo aquí. No haría sentido que Pablo menosprecie al bautismo, un sacramento que el Señor Jesús mismo lo ordenó. So, Paul's intention here was to affirm the main focus of his apostolic ministry. That's what he was trying to do. He was trying to affirm that the number one priority of his apostolic ministry was to preach the gospel. Entonces, no es que estaba minimizando el bautismo, pero el punto que Pablo está haciendo aquí es que está enfatizando, afirmando que el enfoque principal de su ministerio apostólico era de predicar el evangelio. Furthermore, as the apostle makes this affirmation, he also highlights the power of the message that he proclaimed. Además de eso, el apóstol, después de hacer esta afirmación, o al hacer esta afirmación, también destaca el poder de ese mensaje del evangelio que él proclamaba. Paul says, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Pablo dice aquí, pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. My brothers and sisters, here Paul reminded the Corinthians that any ministry success, any fruit produced by his labor, was not because of his own giftings or abilities, but because the message that he proclaimed was supernaturally powerful. And that's why he was not trying to get in the way as if it was him and his abilities that were giving power to his ministry. Mis hermanos y hermanas, aquí Pablo le estaba recordando a los corintios que cualquier éxito que tenía él en el ministerio, cualquier fruto producido por su labor, no era por sus habilidades o sus dones, sino porque el mensaje que él proclamaba era sobrenaturalmente poderoso. No se trataba de él, se trataba de Cristo y su evangelio. And that is something that is very important for us, church, to know as well, because it means that whenever God brings someone to our lives, or whenever he sends one of us to evangelize and disciple others, he is not commissioning to do it on our own power or our own strength, because you see, no matter how intelligent or eloquent we may be, or how much intelligence and eloquence we may lack, the message of the cross is powerful on its own. esto es muy importante, iglesia, para nosotros también, porque significa que cuando Dios trae a nuestras vidas a alguien para discipular, para evangelizar, o cuando nos envía a discipular y evangelizar a alguien que se encuentra en otro lugar, Él no nos comisiona a esta tarea basado en nuestras propias fuerzas o nuestro poder. Porque sin importar cuán inteligente y elocuente seamos o cuánta inteligencia y elocuencia carezcamos, el mensaje de la cruz de Cristo tiene poder por sí mismo. So let us never think that God cannot use any of us to share the gospel with others, to make disciples in the nations, to see sinners be born again and turn to God in faith. Entonces, nunca pensemos que Dios no nos puede usar a nosotros para compartir el Evangelio, para ser discípulos de las naciones, para ver a pecadores nacer de nuevo y tornarse a Cristo en fe. Just this week, I was talking to a friend, and he was sharing with me how nothing really compares to the joy of sharing the gospel with someone and seeing that person begin to respond in faith and be transformed by the Holy Spirit. Es justo esta semana hablaba con un amigo que me compartía que nada se compara al gozo de compartir el Evangelio con alguien y ver a esta persona recibir el Evangelio y ver la transformación que el Evangelio trae a su vida. And I agree, yo estoy de acuerdo. It's one of those unmatchable joys that we have in this life. Es uno de esos gozos máximos que tenemos en esta vida. And we, my brothers, my sisters, have that mandate and that privilege. That is what the Great Commission is, to spread the gospel and the light and the fruit that God produces in people's lives. Y esa iglesia es el mandato y el privilegio que tenemos nosotros, lo cual es la gran comisión, de esparcir el evangelio y de deleitarnos en cómo Dios produce el fruto que viene de Él en la vida de otras personas. If you're here as a believer, somebody at one point gave you this message of the cross, and you saw the power of God in your life transform you, and you're here because of that. Si usted está el día de hoy aquí como creyente en Cristo, fue porque alguien un día le compartió el mensaje de la cruz, ese poderoso mensaje que lo cambió, que lo transformó, y es la razón por la cual está aquí. And we have that mandate to also evangelize, to make disciples of others. We also are called to do that. Y nosotros también tenemos ese mandato, ese llamado, esa comisión de compartir y llevar el evangelio a otros. So I want to close with that in mind with a final exhortation. Entonces, con eso en mente, quiero cerrar con esta exhortación final. And it relates to what we're doing today with missions. Y se relaciona con lo que estamos haciendo hoy con misiones. The call to give to missions is not simply a call to just give some money to some people that need it, some Christians that need it. El llamado a dar para las misiones, hermanos, no es un llamado simplemente de dar un poco de dinero a otros cristianos que lo necesitan. It is a call to invest the gospel in a lost world, to be able to invest in the kingdom of God, spreading to a lost world. Lo que nosotros hacemos al dar para las misiones es invertir en el reino del Señor Jesucristo para que se siga expandiendo en el mundo. And it is a privilege to do so. Y es un privilegio hacerlo. Because we, perhaps most of us here, will not be able to go to all those places where we have missionaries and churches that we support. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros aquí no vamos a poder llegar a todos estos lugares de los misioneros, iglesias, pastores, a los cuales nosotros apoyamos. So, as we consider Paul's emphasis on the supremacy of the gospel and the task to evangelize, to spread the gospel around the world, that is part of what we are doing with our commitment today. Entonces, al considerar cómo Pablo considera el evangelio y su proclamación como una prioridad en su vida, ese es el pensamiento que debemos tener en mente nosotros cuando nos comprometemos en cuanto a las misiones. We are giving for the gospel to be spread, for disciples to be made, for sinners to be saved. Estamos dando para que el evangelio sea proclamado, para que pecadores se arrepientan y se tornen a Cristo Jesús. So in a moment, we're going to take some time to pray and make that decision. But let us close the sermon with prayer, and then we'll focus on the missions part. Vamos a cerrar entonces ahora con oración en cuanto al sermón, y vamos a continuar con esa parte de misiones. Father, thank you for Paul's example, Lord, of loving the Corinthians, even despite all the problems that they had, and yet bringing correction, Lord, and exhortation to them in key areas that they needed. Gracias por el ejemplo, Señor, que Pablo nos da de cómo amar, cómo él amó a los corintios a pesar de tantos problemas que habían en su iglesia. Y a mí saber cómo corregirlos e instruirlos en cuanto a estas áreas importantes de su vida como iglesia. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Even now as we are about to take time to consider our part in missions, in our giving, in our devotion to missions, Lord, help us do so, Lord, with Paul's heart and mind of the supremacy of proclaiming the gospel in the lost world. Y en un momento, Señor, que ahora vamos a tener para considerar cómo involucrarnos en las misiones, Señor, de esta iglesia, ayúdanos a hacerlo, Señor, con el corazón de Pablo, con esa determinación de hacer el evangelio algo primordial y su proclamación algo principal en nuestras vidas. We ask this, Lord, in Jesus' name. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.